Que hai? Buenas tardes, David. Soy Roberto González Rouco, tutor de la UNED en Lugo. Y vamos a hablar política y sociedad. Estamos en la parte de sociedad. El libro de texto nos habla de las sociedades ricas y evidentemente se refiere solo a esa clase de sociedades. Cuando el mundo, cuando en el mundo hay muchas más sociedades, ¿no? Es decir, el mundo rico es la sociedad occidental, donde la riqueza, la mayor distribución de la riqueza, o una mejor distribución de la riqueza, donde prima la industrialización, prima la división del trabajo, con respecto, por ejemplo, a las sociedades pobres. Las sociedades pobres, sobre todo agrícolas, en África, en Asia o en Latinoamérica, son sociedades donde no hay una división del trabajo. Es decir, todos hacen de todo, ¿no? En las sociedades modernas, la industrialización hace que los trabajadores estén más especializados en sus trabajos. En estas sociedades en las que vivimos, se le da evidentemente menos importancia a otras formas de vida o formas de pensar. Desde que España se modernizó, en cierta manera, las creencias religiosas fueron bajando, ¿no? También se le dio o se le da menos importancia a la familia, ¿no? Eso lo podemos ver en la cantidad de residencias que hay en España, ¿no? Donde antes eran familias en las que convivían tres o cuatro generaciones, hoy conviven dos, padres e hijos, ¿no? Y suelen llevar pues a los padres o a los abuelos a residencias de ancianos, que prefieren una barbaridad en estos últimos años, ¿no? Por eso hablo y habrá libro de texto de una menor importancia a la familia, ¿no? Estos grupos primarios que se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, y cada vez hay menos, lo que pasa con ellos es que, bueno, en cierta manera también se están industrializando, ¿no? Es decir, antes eran sociedades más sencillas, donde todo se conocía. Y ahora, por ejemplo, en la agricultura y la ganadería, en los países occidentales, son cultura, ganadería, pero en plan expansivo, es decir, que ya no hay el caso de tener 7, 8 vacas, sino que se tienen, una persona tiene 90, 100, 150 o 200, ¿no? Evidentemente esto da una mayor producción. Con lo que quiero decir con esto, que aquel carácter primario de vivir en familias extensas, pasamos a las ciudades, a las industrias, y a las familias nucleares. También la modernización en la sociedad nos llevó a una individualización radical, ¿no? En el ser humano. Compartimos muy poco con los demás, somos más individualistas. No apoyamos a los compañeros de trabajo cuando estos te lo piden, o algunos compañeros de trabajo. Solo hay una cierta estructura de comportamiento grupal cuando sí todos se van del trabajo, como en el caso de Alcoba. Después, habla de interacción social entre diversas culturas en un país. Bien, hay países que en los que ahora también entró España, y son los países europeos, donde se agrupan varias culturas. Hay una cultura, por ejemplo, muy fuerte hindú en Inglaterra, y globalmente en toda la sociedad europea la cultura musulmana. Los primeros emigrantes que llegaron sobre todo a Francia, que era el país colonizador de todo el norte de África, la mayoría de Marruecos, Argelia, Túnez, que fueron posesiones francesas, cuando se les dio la independencia, muchos emigraron a la metrópoli, ¿no? Y antes también habían emigrado muchos a la metrópoli, es decir, a Francia. Y se adaptaron bien a la cultura francesa. El problema más grave son las nuevas generaciones en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en España o en Italia, con la cultura musulmana. Porque estas nuevas generaciones se rebelan un poco contra la sumisión, a lo mejor, de las generaciones anteriores, pero lo hacen de una manera brutal, ¿no? Es decir, cuando Marx hablaba del opio, que la religión era el opio del pueblo, no solo se refería al cristianismo, también se refería a todas las religiones, desde el budismo al cristianismo, pasando por el islam. El islam, evidentemente, mucho más, porque el 90% del Corán rige la vida diaria de las personas, ¿no? Y esto produce poca interacción en las culturas occidentales, ¿no? Con las culturas occidentales. En principio, como dije, sí, tampoco es que esas generaciones que emigraron de los países del norte de África, de los países musulmanes, Argelia, Túnez, Marruecos, que emigraron a Francia, tuvieran muchos problemas para integrarse en la sociedad. Y además esas personas que emigraron, esas primeras generaciones, realmente fueron una emigración que no eran practicantes religiosos, ¿no? Es decir, que todo esto que está ocurriendo en la actualidad con los grupos islamistas viene de los jóvenes y de una concepción del Islam que se da en algunos países musulmanes, en algunos países árabes, perdón, en algunos países árabes o musulmanes del Golfo, ¿no? Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait. Donde la radicalidad religiosa se lleva al último grado, ¿no? Bien, después nos habla también el texto de la revolución en la información y la globalización. Bien, la revolución en la información con las nuevas tecnologías produce también que el individuo se interrelacione menos con los demás individuos, ¿no? Esta revolución de la información, donde se llegan a relacionarse las personas por medio de Twitter, Instagram o el mismo WhatsApp, ¿no? Hace que la relación entre las personas, esta revolución de la información, de la tecnología, hace que las personas tengan menos contacto entre ellas. También nos habla el libro de texto de la globalización, ¿no? La globalización la hubo siempre, ¿no? Es decir, desde el descubrimiento de América o la conjunción de la cultura indígena y la cultura española, ya hubo globalización en cierta manera, ¿no? Pero en los últimos años, y con las políticas ultraliberales que se llevaron a cabo en los años 80, echando abajo en cierta manera la industria, esas políticas ultraliberales llevaron en poco tiempo a que, en vez de emigrar las personas, emigraran las empresas, ¿no? Y que se cuidara más un sector de la producción, un sector de la producción, el sector terciario, ¿no? Que los sectores primario y secundario, ¿no? Esto, si visteis la película esto se refleja muy bien en una película que es Pretty Woman, donde se ve que una persona compra, quiere comprar una gran industria naviera en Los Ángeles, para después trocearla en pequeñas parcelas y venderlo más caro, ¿no? Esas parcelas evidentemente iban a ir hacia el sector servicios, ¿no? En cierta manera, esto también pasó en este país, ¿no? Es decir, ese era un país que tenía una cierta industria en todos los lugares de España, más o menos había una cierta industrialización, sobre todo en Cataluña, País Vasco, Madrid, Asturias, Valencia. El Estado lo fue vendiendo todo, ¿no? El Estado dejó de lado ese sector. Y esto nos llevó a que hiciéramos de España un país de servicios. Un país donde se vivía del ladrillo y del sol, ¿no? Pero con la crisis del ladrillo, con la crisis del sector inmobiliario, que llevó a la ruina a los bancos, bueno, a la ruina, sí. Muchos constructores y personal del sector inmobiliario, evidentemente, tenían unas deudas muy grandes con los bancos, que no podían pagarla, ¿no? Y fue al rescate de esos bancos el Estado. Sobre todo los bancos que no eran potentes, que eran las cajas de ahorro. Y bueno, como vemos, toda esa crisis de esa época hizo de España que se sirviera de otro sector servicios, que son el sector vacacional, el SOC. Y esto nos llevó realmente a lo que pasa en la actualidad, que no tenemos ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni ofrecemos turismo, ni el sector de la construcción se relanza, ni se relanzará, ¿no? Porque se construyeron más pisos que personas hay, ¿no? Con esto quiero decir que una sociedad que quiere avanzar y que quiere ser una sociedad claramente progresista y equilibrada, tiene que equilibrar en todos los sectores, tanto el sector primario, agricultura, ganadería, minería, pesca, el sector industrial, que es el que trabaja todos esos productos que nos vienen de la agricultura, de la minería, de la pesca, de la ganadería, y el sector servicios, ¿no? Pero en tantos por cientos de un 33, 33 y 33. Si solo dejamos un sector, el último sector, evidentemente tenemos poco a lo que agarrarnos, ¿no? Y bien, la globalización es todo esto, es decir, que es en cierta manera que migren las empresas desde los países donde nacen, dejen a la gente sin trabajo, pero también crean mucha desigualdad en los países donde van, ¿no? Porque los sueldos son pequeños, evidentemente pagan poco de cotizaciones sociales. Y bueno, esto es cómo está funcionando el mundo en la actualidad, ¿no? En el mundo occidental también se habla el texto de una aceptable desigualdad de ingresos. Bien, como vemos, siempre se refiere al mundo occidental, ¿no? Esto se mide por un índice que es el índice Gini, que era un sociólogo italiano, que marcó las diferencias económicas y sociales entre el 0 y el 1, ¿no? Cuando un país se acercaba más al cero, era un país más igualitario, había más igualdad en ese país. Cuanto más se acercaba al uno, había una mayor desigualdad. Esto es lo que es el índice Gini, que hace referencia al libro, ¿no? Es decir, tenemos, por ejemplo, los países nórdicos que tienen un 0,2 y pico, 0,3, en el índice Gini, es decir, que hay una mayor igualdad. tenemos países como pueden ser Etiopía, el Congo, países de África, de América Latina o de Asia, donde el índice Gini está más cerca del 1, 0,7, 0,8. Y esto nos lleva a las políticas impositivas, ¿no? El libro dice que en los países occidentales hay un sistema eficiente de salud, ¿no? En la salud pública. Como vemos en la actualidad, no solo en el Estado español, sino en los países europeos, ese sistema de salud colapsó en muchos países que se dicen llamar países ricos, ¿no? Todo esto nos lleva a decir que no se puede pintar el mundo como si fuera algo idílico, ¿no? Porque no lo es. En todo caso, sí es cierto que las políticas keynesianas, Keynes era un economista inglés, de una mayor de un mayor pago de impuestos por parte de los ricos, nos llevaría realmente a una mejor distribución de la riqueza, y no solo eso, ¿no? Es decir, que el aumento de los impuestos en estos países nórdicos, en Alemania, en Holanda, Bélgica, Francia, hasta Italia, este aumento de los impuestos no solo nos lleva a que en esos países haya un nivel de vida más alto, ¿no? Sino que también nos lleva a que esas sociedades haya una mayor igualdad. Es decir, cuando hablábamos del índice Gini, esos países a los que me referí, esos países europeos, están entre un 0,2, 0,3 de igualdad, ¿no? Es decir, que están muy alejados de los países pobres, donde la desigualdad es más grande, ¿no? Evidentemente, España se podía colocar en la mitad, porque estamos en el índice Gini cerca del 0,5%. Está claro que lo que se hizo en España en los años 80, 90 primeros 2000 fue una total descontrol, ¿no? Primero un adormecimiento de la sociedad y después un descontrol total en lo que era el dinero público, ¿no? La corrupción llegó a límites insospechados, ¿no? Y esto nos hace ser, como dice el texto, sociedades inestables. ¿Y por qué somos sociedades inestables? Porque aumenta mucho la inseguridad económica. No solo por la pandemia que tenemos, sino por las crisis económicas que se repiten cada pocos años. Antes, hace 40, 50 años, una persona entraba a trabajar en una empresa a los 17 o 18 años y acababa a los 65 en la misma empresa. Hoy estamos viendo que los jóvenes, las personas más jóvenes, a lo mejor se pasan toda su vida laboral, o van a pasar la vida laboral trabajando en más de una empresa, en varias empresas. Bien. Habla también de la subjetividad, ¿no? La subjetividad, está claro que son, había que verlo desde dos parámetros, ¿no? Es decir, la subjetividad nos lleva a creer o a ser ateo, ¿no? Es decir, cada persona es subjetiva, individual, es decir, que, aunque vivimos en sociedad y la sociedad nos condiciona, nosotros podemos actuar en muchos campos de forma subjetiva, de forma individual, sin tener que recurrir a las normas sociales. Hay teóricos como la escuela de Frankfurt, ¿no? Ahí cita el libro Habermas, ¿no? Donde habla de la sociedad moderna como una sociedad individualista, donde prima el individualismo, también donde priman los derechos humanos, el derecho a la crítica, el derecho a la libertad. Y pero esto también nos lleva a sociedades donde están excesivamente burocratizadas, ¿no? Vemos la sociedad española como una sociedad occidental, pero la burocracia es brutal, ¿no? Y la diferencia que hay entre ricos y pobres también es brutal, ¿no? Aquí hubo una época es que se bajaron los impuestos a las personas de más potentes económicamente, es decir, se hizo una política totalmente anti-keynesiana y esa bajada de impuestos, esa congelación de salarios a funcionarios, a los trabajadores, esas subidas miserables de las pensiones que se produjeron del 2011 hasta el 2018, hizo que se gastara menos, que la población gastara menos y, por lo tanto, que se cerraran muchos negocios en toda esta época de la crisis del ladrillo, ¿no? Todos vimos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, locales que se traspasan, se venden. ¿Por qué nos ha pasado esto? Además, esto llevó a que el Estado recaudara mucho menos. Porque donde realmente recaudaba el Estado era en las clases medias, en los autónomos. Y esto nos llevó a que no solo el Estado, por medio del gobierno, recaudara menos, sino que aumentara la deuda, ¿no? Es decir, al cerrar tantas pequeñas y medianas empresas por el menor gasto de la población, por no haber subida de salario, por congelar casi las pensiones, hizo que se derrumbaran muchas pequeñas y medianas empresas. En cambio, Tenemos personas en nuestro país que es imprescindible que paguen más impuestos. Yo imagino un ejecutivo de cualquier multinacional que haya en este país, o de cualquier banco, o de cualquier transnacional que hay en España, y hay muchas, ¿no? Que ganan a lo mejor al año 8, 9 o 10 millones de euros. Si a esa persona se le ponen unos impuestos de un 40 o un 50%, y en vez de ganar 10 millones de euros al año, gana 5, gana 6, esa persona no va a seguir siendo millonario, ¿no? Ese es un problema grave que tenemos en este país, ¿no? Que hemos cargado el peso impositivo en las clases medias y hemos dejado mucha libertad de acción a las grandes multinacionales y transnacionales, que no pagan los impuestos en este país. En otros países europeos no hay cajas B en los bancos, y donde a las empresas que emigran a otros lugares porque pagan menos, el mismo Estado le exige que pague más en sus impuestos, ¿no? Pero la gente es egoísta. Tenemos el caso del actor este francés, Gérard Depardieu, ¿no? Que se nacionalizó ruso simplemente porque creía que pagaba muchos impuestos, ¿no? Cuando se pagan los impuestos es para asegurar una mejor salud, que haya más carreteras, que haya más infraestructuras, que haya unos mejores servicios sociales. Es decir, que el individualismo nos lleva a mirar por nosotros mismos y no mirar por la sociedad, ¿no? Y en España, evidentemente, todos estos gobiernos de los años 80, 90, primeros 2000, nos llevaron a un callejón sin salida, ¿no? Es difícil la solución, ¿no? Después el texto también nos habla de las organizaciones, ¿no? Que están por encima de la persona, ¿no? Del individuo, ¿no? Lo que dice el libro de texto, las jaulas de hierro, ¿no? Y es cierto, porque objetivamente estamos viendo que en la actualidad, con las horas que se trabajan, aunque sean que se contratan por 8, por 4 horas, trabajan 6 o trabajan 7, trabajan mucho más. Al final esto nos lleva a que realmente, objetivamente, pasemos mucho más tiempo en nuestro trabajo que con nuestra propia familia, ¿no? Otro apartado del texto nos habla del yo y del mí, de un sociólogo, Mies, ¿qué es el yo y qué es el mí, ¿no? El yo es el niño pequeño. El niño pequeño, cuando juega con los juguetes, es el yo. Juega él solo con los juguetes, ¿no? El mí sería diferente, ¿no? Aunque está traducido de alemán, podríamos hablar de nosotros, ¿no? El yo, ya digo, es simplemente el niño que juega solo con sus propios juguetes, ¿no? Pero cuando Ese yo se va, por medio de la familia, introduciendo en la sociedad, se va socializando, y entra en sociedad, ya no es el yo, ya es pues mi equipo, es decir, que pasa a ser una parte subjetiva, porque el ser humano es subjetivo, una parte más de la sociedad. Y si juega en un equipo, si tiene compañeros en una asociación cultural o deportiva o religiosa, ya no es el yo del niño. El yo del niño, que es el yo que trabaja, que juega él solo y rompe sus juguetes solo, ¿no? Sino que es el grupo con el que juega. Ese sería el mí, el grupo con el que trabaja, ese sería el mí, ¿no? Mi equipo, mi trabajo. Es la diferencia que hace Mies entre el yo y el mí. Después hay un abismo también irracional entre el sujeto y el objeto, ¿no? Yo, el racionalismo, no creo mucho en él, ¿no? Es decir, y sí que hay, como dice el texto, un abismo irracional, ¿no? Y me refiero a ello cuando hablamos, por ejemplo, de una persona, ¿no? que está matando una gallina, ¿no? Y hay tres personas mirando, ¿no? Y una de ellas piensa que, hombre, qué pena que no fuera cerdo, que me gustaría más. Otra persona dice qué forma bestial de matar la gallina, ¿no? Y otra dice qué pena que a mí no me guste la carne de gallina, ¿no? Es decir, vemos ahí la subjetividad del hombre. Una persona está matando un animal, una gallina en este caso, y hay tres personas observando que piensan de diferente forma. Aunque piensan racionalmente, piensan, está claro, de muy diferente forma. Por eso muchas veces la razón no es objetiva, sino que la razón, en muchos casos, es subjetiva del individuo. Bien. Y por último, también habla de la emigración y de la falta de integración. Evidentemente, bueno, tanto evidentemente, la falta de integración dentro de la emigración se puede dar por razones de etnia, de raza, por razones de idioma, pero bueno, está claro que con el tiempo y con el paso de las generaciones, en algunos casos, como dice, se radicalizan las generaciones más jóvenes, como pasa con el Islam, ¿no? Pero en otros casos, como los casos de Argentina, pues las generaciones posteriores a los primeros emigrantes se relacionan ya con personas de otros orígenes, sea italiano, sea francés, sea judío, sea alemán, sea inglés. Es decir, que las nuevas generaciones ya no hacen centros gallegos, que están desapareciendo. sino que lo que hacen es integrarse dentro de una propia sociedad, que es la propia sociedad argentina. Y la propia sociedad argentina es muy diversa, con personas que vienen de diferentes pueblos y que crearon un estado que es Argentina, ¿no? Y evidentemente ahí se asentaron y las nuevas generaciones ya no miran su procedencia gallega o española o italiana o polaca o judía o alemana o inglesa, ¿no? Sino que miran por su propio país, que es Argentina. Tú puedes decir que puede ser el país donde la integración social de las personas que venían de distintas culturas, que es el país donde hubo una mayor integración social. O así lo creo. Es decir, que si en la primera generación o en la segunda generación los gallegos se casaban con los gallegos, los italianos con los italianos, los rusos con los rusos, los judíos con los judíos, en las nuevas generaciones ya no pasa esto. Es decir, que puedes encontrar un argentino con un apellido italiano y el otro español, un apellido judío y el otro inglés, ¿no? Es un país que logró, en cierta manera, convertirse en un estado donde se integran las personas. Bueno, hasta la próxima y continuaré dando la...